cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Estamos viviendo un momento histórico y vos pusiste todo para afrontarlo. Nosotros pusimos en marcha más obras para mejorar el espacio público. Seguimos renovando las plazas, calles y el paseo de la costa.
Juntos pusimos lo mejor de cada uno para que todos los vecinos vivamos mejor.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vago trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Auspicia este segmento.
Morada Dos Ventos. Pipa.
El primer lugar cuando decidas viajar.
Bueno, pues, claro, este es un programa, no diría especialísimo, es uno de los que hacia estas épocas del año lo hacemos habitualmente de nuestra propia antología, buscamos pequeños hallazgos, ecos particulares, voces, manifestaciones, pero lo hacemos de tal manera, con Luciana Garone, que nuestra productora ejecutiva y general, que es como si fuera por primera vez. Es un efecto muy curioso, de manera que pónganse cómodos. Vamos a escuchar la belleza de la música, una de las obras maestras de Stevie Wonder, compuesto en el orden de lo de pentagrama y la ejecución de todos los instrumentos que se van a escuchar, incluyendo la voz humana, que es la propia, la vida secreta de las plantas. Thank you.
El Factor Mario, con Mario Matas.
Un espléndido momento del toque Mickey Matas, porque Mickey ha explorado territorios muy, muy, muy ricos en su materia, en la música, pero no ya como músico, como integrante de los espíritus, integrante e investigador en general de toda la música, sino puntos muy, muy atractivos. ¿Qué tal, Mickey? Queremos saberlo.
Bueno, todo bien, por suerte.
Bueno, muy bien. ¿Hacia dónde has avanzado?
Bueno, hoy vamos a toparnos con música de una calidad extraordinaria.
Qué bueno.
Sí, sí, y producto de la cultura latinoamericana, un tesoro cultural que hay por este gran continente.
Sí.
Bueno, se trata del dúo Richie Rey y Bobby Cruz, uno de los dúos más emblemáticos de la música salsa, puertorriqueños, empezaron en Nueva York. El dúo está compuesto por el pianista Richie Rey, que es un egresado de la Universidad de Juilliard de Música Clásica, y luego el cantante Bobby Cruz, que es más de perfil gangsteril, dando esta gran música orquestal y callejera, completamente genuina.
Qué interesante combinación, ¿eh?
Claro que sí, ellos siendo inmigrantes puertorriqueños en las duras calles de Nueva York de los 60-70, se hicieron paso a través de la música con este gran dúo, Richie Rey Bobby Cruz. Y acá es donde vamos a poner el punto de análisis. Es que a mediados de los 70, luego de su gran éxito, se convirtieron fuertemente al cristianismo, hasta el día de hoy, donde son pastores evangélicos. No obstante, siguieron su carrera, pero en su música jocosa, fiestera y profunda le agregaron un contenido bíblico. O sea, es una música para bailar, como siempre, y divertirse, pero con un contenido pura y exclusivamente bíblico.
Pero es extraordinario y qué fascinante la unión de los dos grandes músicos, el académico y el de la calle, y su transformación sin abandonar la juerga y el movimiento y la salsa y la esencia de Puerto Rico, pero con de inspiración bíblica.
Exactamente, así que primero vamos a escuchar su mayor éxito pre-conversión al cristianismo, que es muy interesante y justamente se llama Sonido Bestial, y tiene la bestia para la Biblia es el diablo, o sea, sí, hay como unos opuestos, digamos. Entonces tenemos Sonido Bestial por un lado, una gran canción orquestal de salsa con arreglos de música clásica introducidos de Chopin y de Rachmaninov. Tiene todo un interludio de piano en el medio muy interesante. Sonido Bestial.
Bueno, es realmente un plato delicioso con una historia formidable. Vamos a escuchar entonces, en el toque Mickey Mactas, vamos a escucharlos ya mismo a Richie Rey y Bobby Cruz. Vamos ahora.
Oh,
pensó que Mickey Martas y la riquísima historia que nos ha explicado y está detrás y con vigencia del grupo Richie Ray y Bobby Cruz, los puertorriqueños trasladados a Nueva York con el sabor irreemplazable de su música, pero ya en plena conversión al cristianismo, a un cambio completamente de mirada y a una dirección espiritual completamente diferente. Se mueve. ¿Qué vamos a escuchar de ellos?
Bueno, perfecto. Entonces, luego de conquistar el mundo de la salsa, Richie Ray y Bobby Cruz encuentran como un vacío en sus vidas, ya que la fiesta un poco ya no lo llenaba tanto, la fiesta, la fama, el nivel musical, y había un vacío que no lo pudieron llenar, lo cual los hace volcarse a ambos al cristianismo fervientemente, y le dan un nuevo vuelco a su carrera, en la cual cambian el contenido de las letras, que era variado e inclusive muchas veces llegando a lugares de fiesta pagana, cosa que está prohibida en la Biblia. Claro. Los ídolos, la idolatría, la Biblia es un culto monoteísta, ¿no?
Sí, sí, ¿no?
Religiones paganas, digamos, dentro de ese culto.
Así es.
Y nos siguen entregando una música asombrosa, llena de sabor y fiesta, pero con un mensaje bíblico. En este caso, cuentan la historia de los fariseos, aquel grupo espiritual político que entrega a Jesucristo, al gobernador romano Poncio Pilato. El gobernador romano diciendo, bueno, esta persona no ha cometido ningún crimen, no obstante, como cuenta el relato, el grupo de los fariseos presiona para que lo crucifiquen, ya que Jesús tenía un mensaje rebelde contra ellos.
Bueno, mejor explicado, imposible. Pero la música es necesaria para que la historia sea redondeada. Te lo agradecemos mucho, Miki. Vamos a escuchar los fariseos, en este caso, con el relato correspondiente, con Richie Ray y Bobby Cruz. Miki, gracias,
No, gracias a todos los oyentes y que tengan un buen fin de semana.
También. Vaya todo bien por allí. Te toque Miki Marta.
Hasta luego.
Chao, Miki. Richie Ray, Bobby Cruz, los fariseos.
Pedían la sangre justa de Jesús, pedían que se soltase a Barrabás. Este hombre es justo, en él me encuentro mal. Poncio Pilato tuvo que confesar. Thank you.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo. What's been happening?
Laboratorios Bagó. Innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
La Posada Morada Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines.
12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical.
Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En plena pandemia, sumamos puntos seguros, patrulleros y destacamentos. Todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés estar seguro y nosotros que queremos cuidarte. Y así funciona. Juntos hacemos más y nos cuidamos entre todos. Vivamos Vicente López.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Martín Fernández Cruz es un notable periodista especializado en cine, en series y en cómics. Ha pasado ya por las redacciones de El Amante, La Cosa y Haciendo Cine. Es productor de radio, colabora en medios españoles dedicados a la crítica de historieta y conduce Bite Salir, un podcast sobre videojuegos retro. ¡Qué precioso! La televisión empieza y termina con Seinfeld, afirma Martín Fernández Cruz. Y yo quiero pedirle a Martín, ¿cómo estás? Gracias, Martín. ¿Qué está ocurriendo con la admirable y ya histórica serie, con sus capítulos de deliciosos, inteligentísimos y demás, ahora que pasa a Netflix, no sin cierta forma de castración debido a la cultura de la cancelación y a la corrección políticas? ¿Qué ocurre por allí, Martín?
Bueno, buen día, Mario, ¿cómo te va? Gracias por la invitación.
A ver,
de momento los capítulos están intactos, pero la aparición de Seinfeld en Netflix, que bueno, fue algo que sucedió ayer, 1 de octubre, digamos, reavivó el debate, un debate que en realidad nunca tuvo Seinfeld. Seinfeld es una serie que de alguna manera hizo de la incorrección política su bandera, en una época donde quizás muchos contenidos no se miraban con la lupa que se miran hoy en día. Entonces se generó una suerte de debate, sobre todo en algunos medios de Estados Unidos, sobre si algunos chistes o algunos temas que en Seinfeld se toman, digamos, desde la óptica de la comedia, si no sería conveniente revisarlos, y esto que vos mencionabas recién, ¿no? Por ahí, que es un debate que se está haciendo muy, digamos, muy habitual últimamente, que es, bueno, estos capítulos que se ríen de estos temas determinados, de los cuales ya no nos reímos, ¿qué hacemos con este contenido? ¿Lo levantamos? ¿Lo censuramos? ¿Lo dejamos como está? Y Seinfeld nunca tuvo, digamos, a pesar de que es una serie que nunca dejó de emitirse, obviamente que esté en Netflix la hace mucho más al alcance de la mano de la gran mayoría de la población, básicamente porque Netflix es la plataforma streaming más popular y que está prácticamente en todos los hogares que tienen algún tipo de plataforma,
sí,
de este tipo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, lo que pasa con Seinfeld es algo que algunos señalaron y que tiene que ver con reírse de hacer humor con parejas del mismo sexo, hacer humor con personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz, hacer humor con la salud, hacer humor con la muerte, y una infinidad de temas más que, digamos, bajo la lupa de Seinfeld son casi temas menores o son temas poco relevantes, pero que digamos, no hacen al corazón de digamos, del espíritu de la serie. Pero, digamos, de alguna manera también la inteligencia de Seinfeld estuvo puesta en que ellos, en esos años, Seinfeld empezó en el año 89 y terminó en el año 98, donde las minorías prácticamente no estaban representadas en televisión, donde la sexualidad era un tema muy tabú y por lo general no era un tema susceptible de ser motivo de humor. Pero ya en ese momento Seinfeld y Larry David, que es el co-creador de la serie, estaban muy atentos a estos temas y ellos ya entendían de qué manera representarlos, haciendo humor pero sin faltar el respeto.
Comprendo. Pero ahora, digamos, bajo la cultura de la cancelación y ciertas formas de nuevo puritanismo, ahora está, se expande por Netflix pero a la vez se mira con lupa valores que no fueron nunca cuestionados a lo largo de tan largas temporadas de Seinfeld, ¿no?
Claro, hay un ejemplo que es muy, digamos, que creo que es el más concreto en lo referido a Seinfeld y al humor sobre determinados temas y la cultura de la cancelación. Hay un capítulo en Seinfeld donde una periodista cree que Seinfeld y su mejor amigo George son pareja. Cuando Seinfeld escribe junto a su habitual equipo de guionistas, presentan esa idea, la empiezan a escribir, ellos eran muy conscientes de que no había nada malo en que dos hombres fueran pareja. Claro. Y que ellos caminaban, digamos, al borde, digamos, del abismo en términos de nos vamos a reír de esta situación, pero tenemos que dejar en claro que bajo ningún punto de vista un personaje puede ofenderse por esa confusión. Entonces, en ese episodio, Seinfeld crea digamos, una especie de remate que es que cada vez que él dice yo no soy gay, inmediatamente dice, y no es que haya nada malo en eso. Ese remate, que funciona como golpe de comedia, también funciona como una manera de establecer, estamos hablando del año 93-94, donde sí eran, digamos, ridiculizados, la homosexualidad en la televisión era muy ridiculizada, con esa frase de no es que haya nada malo en ello, Seinfeld establece eso, no solo el remate del chiste, sino también que realmente no hay nada malo en eso, y que él simplemente no quiere evitar esa confusión, porque de hecho él intenta conquistarla a esta periodista, pero que bajo ningún punto de vista es algo que de lo que haya que burlarse. Y así hay un montón de situaciones más donde, por ejemplo, hacen humor con el aborto y lo trasladan a una analogía en la cual, cuando una pizza se convierte en pizza, antes de meterla al horno cuando ya tiene todos los ingredientes o cuando está en el horno calentándose.
Tremendo.
Claro, en Seinfeld hay un poder muy grande de observación y un poder muy grande de esto que yo recién comentaba, ¿no? De poder hacer humor, y Seinfeld para mí es la prueba más acabada sobre que el humor no tiene temas tabú, con todo se puede hacer humor, pasa que tiene que estar la inteligencia del humorista para saber de qué manera acercarse.
No lo podrías decir mejor, te digo, Martín. Ciertamente. Pero ahora repasamos un poco, porque con todo derecho hay seres humanos que no han visto Seinfeld. ¿Y cómo, sí, cómo se armó? Porque Seinfeld es Seinfeld, es el mismo Seinfeld,
claro,
en la serie. ¿Y de qué manera empezó a armarse y a producirse con el sabor un poco fuertemente neoyorquino?
Sí.
Muy pronunciadamente judeo norteamericano y neoyorquino en particular. ¿Cómo empezó Seinfeld, el señor Seinfeld?
Él era un comediante de stand-up muy popular, digamos, no masivo, no era masivo, pero sí tenía una popularidad y sobre todo era muy respetado en el ambiente de stand-up de Nueva York de mediados y finales de los años 80. Entonces, como sucede en muchas situaciones, después de hacer algunas apariciones en esos late night de Estados Unidos, haciendo algunos números de stand-up y eso, algunas rutinas, se le acerca un ejecutivo de la NBC y le dice: presentame algún tipo de idea a ver si podemos hacer una serie de televisión. Él era amigo de Larry David, que es este también comediante stand-up, un tipo mucho más, porque Seinfeld es alguien agradable. Una vez un periodista dijo que Seinfeld es alguien que escupe verdades desagradables de una manera simpática, y Larry David hacía lo mismo pero de una manera mucho más cínica. Entonces, por eso Larry David siempre fue como el hombre en las sombras en lo que fue el comienzo de Seinfeld como serie. Bueno, entonces Seinfeld empieza a pensar junto a su amigo alguna idea, y después de mucho debatir empiezan a reírse de situaciones cotidianas propias. El humor de Seinfeld y de Larry David siempre parte de situaciones cotidianas, Entonces se acuerdan de un vecino que tuvieron en algún momento y que era un tipo muy extravagante. Dicen, hey, se podría ser el personaje de una serie. Larry David recuerda un vínculo de amistad muy profundo que tuvo con una exnovia de él, que era hija de un escritor, y dice, ella también podría ser un personaje, quizás. Entonces empiezan a juntar retazos de sus vidas y ensamblan esta historia que tiene como propuesta un grupo de tres amigos y una amiga, y las pequeñas vivencias que tienen en Nueva York. Lo que hace de Seinfeld una serie que, o sea, a Seinfeld le tomó mucho tiempo convertirse en el éxito gigantesco que fue, le tomó 4 o 5 años, pero lo que tenía como rasgo distintivo era que, ante todo, esto que siempre se habló de Seinfeld, que era una serie sobre nada, que tiene que ver con que no pasan grandes cosas en Seinfeld, tiene un tipo de humor que tiene que ver con pequeñas incomodidades sociales, pequeñas cosas con las que uno puede empatizar inmediatamente al ver cualquier capítulo, y que tiene que ver con, siempre se habla del capítulo en el que ellos esperan una mesa en un restaurante y que el capítulo transcurre en tiempo real durante esos 22 minutos que ellos están esperando sentarse, con todas situaciones muy 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 habituales. Y lo que tenía Seinfeld era eso, que no tenía una gran premisa, y que aparte eran personajes en sus 30 y largos, ninguno casado, ninguno con pareja estable, ninguno con hijos, en un momento donde el mayor éxito de la televisión era el show de Bill Cosby, que justamente tenía que ver con una vida familiar políticamente correctísima, amén de después lo que fue toda la historia de Bill Cosby, ¿no? Y que nada, va por otro lado. Sí. Pero la televisión en ese momento retrataba las comedias, climas muy cálidos, familias tipo, donde había un padre, una madre, un tío que por ahí era un poco tiro al aire, y los hijos, lo que era lazos familiares, ¿no? La comedia de Michael Fox. Y Seinfeld de golpe muestra, claro, y Seinfeld de golpe muestra otra cosa, muestra treintañeros que están acercándose a los 40 y que ninguno tiene ninguna intención de formar ningún tipo de vínculo familiar sólido.
Esto es realmente tan subyugante como en cierto modo difícil, porque reírnos del gracioso cotidiano tomó su tiempo, como le tomó el mismo Seinfeld alcanzar una popularidad prácticamente planetaria en el mundo occidental, al menos.
Sí, y aparte a Seinfeld incluso le tomó mucho tiempo más convertirse en un fenómeno, esto, ¿no? Lo que recién señalabas, mundial. Primero fue, hasta finales de los 90, un fenómeno muy netamente instalado en Estados Unidos y algunos países de Europa, y recién a partir del siglo XXI empieza a pegar con fuerza en el resto del mundo. Incluso acá, en el año 99, se llegó a dar, Canal 13 emitió una versión doblada de Seinfeld los martes a la noche, que fue la única vez que Seinfeld se emitió en televisión de aire, y duró un mes y medio, porque realmente era como que a Seinfeld es una serie a la que le toma tiempo que encontrar su público, no porque sea difícil, sino porque el público necesita un poco enjuagarse de otro tipo de series y entender dónde está la riqueza en Seinfeld.
Sí, un creador de paladar muy refinado, sí. muy intelectual, con mucho parentesco con Woody Allen, y una corriente que se instala culturalmente desde hace mucho tiempo, y un día tocó ese nervio. Y ese nervio, ¿cómo lo podemos ver en adelante por Netflix, Martín?
Y en Netflix, bueno, ahora en Netflix ya están todos los episodios, ya están las 9 temporadas, los 180 episodios, y bueno, ahí
los podés encontrar.
Sí, están todos. Quizás uno a veces recomendaría no verla cronológicamente para quien no la conoce, quizás empezar por ahí.
Por alguna parte.
Sí, empezar por ahí desde el cuarto año. Las primeras temporadas de Seinfeld se nota que son muy de ensayo y error. Y por ahí empezar cuando la serie ya está más madura, sea mejor para quien no la vio nunca, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, porque muchos hemos visto Seinfeld con entusiasmo, pero seguramente son muchos más los que no han visto a Seinfeld. Pero ahora tenemos una oportunidad fenomenal.
Y sí, probablemente generaciones que en su momento no la descubrieron, además la llegada a Netflix seguramente le permita eso mismo, a seguramente dos o tres generaciones descubrir por qué, bueno, Seinfeld es tan importante para la televisión, que es una de las pocas comedias que realmente resiste el paso del tiempo.
Sí, literalmente, de un siglo al siguiente.
Sí, 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 sí.
Martín, te lo agradecemos muchísimo. Aproximarnos, contarnos y llevarnos por dentro del laberinto aparentemente sencillo, pero casi todo lo contrario que representa Seinfeld. ¿Y esa qué cantidad de capítulos?
180.
180, bueno, digamos como una especie de patrimonio de la cultura de masas en la historia de nuestros días. Gracias por haber tenido este rato, porque no podíamos encontrar a alguien tan adecuado y sé que tenés muchas cosas, pero pudiste. Gracias, Martín.
Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y saludos.
Un abrazo, hasta luego. Martín Fernández Cruz, periodista especializado en serie y muy especializado en cine, series y cómics. Martín pasó por las redacciones del Amante, de La Cosa y Haciendo Cine, productor de radio, colabora en medios españoles dedicados a la crítica de historieta y conduce Bytes Alive, un podcast sobre videojuegos retro. Mirá qué curiosa idea. La televisión, afirma, empieza y termina. Y termina con Seinfeld, de lo que hemos hablado largamente con nuestro interlocutor.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Música, pues claro, no está para colgarle como cuadros de una exposición o porque eligieron esos sonidos un decorador. No, porque sí, porque nos va. Aquí Diana Krall, esta fantástica pianista y cantante, la gran cantante de jazz específicamente, y una notable cantante, ¿no? No una Calas, no una Caballé, alguien que toca el piano y canta y tiene otra técnica y te sacude un poquito la rubia, que es Diana Krall, claro. Y acá tenemos una demostración, una honda canción de amor. Alguien mira, ella mira a él, mira los ojos de él y cómo describe de qué manera lee en los ojos del otro todo lo que pasa por dentro: el silencio, el dolor, lo que guardan esos ojos ahí, mientras Diana canta que te canta. Diana Krall, En Tus Ojos.
When I look in I see the wisdom of the world in your eyes. I see the sadness of a thousand goodbyes. When I look in no surprise to see the softness of the moon in your eyes, the gentle sparkle of the stars in your eyes. When I look deepness of the sea, I see the deepness of the love, the love I feel you feel for. Autumn comes, summer dies. I see the passing of the years in your eyes. And when we part, there'll be no tears, no goodbyes. I'll just look to
Factor Mario con Mario Mactas.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En Laboratorios Vago, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Abrimos un puñado de minutos sumamente atractivos. Está Marcelo Stiletano, aceptado conversar con nosotros, el famoso periodista y columnista especializado y crítico de cine y televisión en La Nación, en el diario, también licenciado en ciencia política, escritor, una buena cantidad de entraba en el cine del Patio Bullrich a ver Jackie Joacuso, la nueva película de Roman Polanski,
ya de 88 años, este genial director de tortuosa y difícil vida y de una obra magistral, casi sin ninguna excepción, de manera que ¿por qué no acudir? Y él ha sido gentil hablarnos de Polanski, uno de los grandes maestros del cine, desde sus primeros films en polaco, allí nació, hasta este Yo acuso. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por lo de famoso. Mira, que la fama es puro cuento, así que no exageremos por ese lado, pero agradecido igual.
No, es cierto, y además un buen cuento de vez en cuando no viene mal. Pero en todo caso, querido Marcelo, ¿cómo es Polanski desde tu perspectiva, como crítico, como estudioso del cine, como sensible contemplador del arte del cine también?
Bueno, Polanski es uno de esos directores canónicos que uno siempre tiene ganas de ver cuando hace una nueva película. ¿Por qué? Porque además de tener una manera de filmar que no abunda hoy en día, es uno de los pocos directores del cine que puede construirse un mundo propio de ficción a través de las obras que hace. Es decir, dicho en otras palabras, son pocos los directores de cine a los que es fácil identificar a lo largo de su obra a partir de la sensación de que todas sus películas son leves variantes de una misma idea que transcurre a lo largo de su filmografía y expresa una serie de obsesiones y visiones del mundo. En el fondo, esa es la definición de un artista.
¿Qué definición espléndida? Sí. ¿Qué más querías decir, no? Porque vamos
no, muy bien. En el caso de Polanski, uno podría identificar esas marcas, esos rasgos de autor, como los podría encontrar hoy en un puñado de elegidos, no sé, Pedro Almodóvar, Tim Burton, James sí. Cameron,
Tarantino.
Tarantino, por ejemplo, Nanni Moretti.
Nanni Moretti.
Y en el pasado, lo que le cabe a Polanski le cabía, no sé, a John Huston o a Alfred Hitchcock. ¿Cuál sería esa marca de autor, la máxima, la más característica, la que mejor lo identifica? Bueno, tiene que ver también con las relaciones entre su obra y esa vida tortuosa que también describiste, y que cuando uno se asoma a ella, la verdad, estremece y sobrecoge, y también indigna por otras razones que son las que más están en el dominio público. Y que es esa marca de autor, es la paranoia. Los personajes de las películas de Polanski suelen ser sujetos y objetos de situaciones de persecución real o ficticia que crean en ellos una situación de paranoia, de obsesión. Creen ver enemigos por todos lados, se creen perseguidos, andan por la vida mirando hacia los costados o hacia atrás, si están acechados por algún tipo de amenaza. Y los temas elegidos por Polanski en sus películas reflejan esa situación, reflejan esa intuición que probablemente intuyo yo, sin conocer demasiado,
sí,
todos los avatares de la vida de Polanski deben tener que ver con lo que le pasó, sobre todo cuando era chico, cuando era adolescente, cuando vivió esas tremendas experiencias que uno no se las desea a nadie, nada menos que en el gueto de Varsovia, ¿no?
Sí, qué bueno y qué oportuno que hayas recordado aquello que... Real o no, muchas veces se supone que esa foto famosa donde se ve un soldado alemán con un arma apuntando a un niño con su gorra y el niño levantando las manos aterrorizado, era Polanski. Pero no importa, puede ser otro Polanski, o el Polanski que vivió en el gueto de Varsovia.
Claro, probablemente, Mario, esa imagen uno inmediatamente, por reflejo de memoria cinéfila, lo asocia al pianista, ¿no? Aquella película que tiene que ver con otra persona, con un pianista, claro, polaco, no con Polanski en el sentido autobiográfico del término, sí, pero sí uno puede imaginar que hay una correspondencia entre la acción o los hechos descriptos en esa película, que tienen que ver con un pianista que se llama Vladislav Spielmann, un sobreviviente de la Shoah, del Holocausto, y la propia memoria infantil de Polanski. Dicho esto como agregado, esta película le dio a Polanski el Oscar al mejor director en su momento. Un Oscar que después se convirtió en una suerte de premio repudiado, porque después de todo lo que pasó en otro momento de la vida de Polanski, que tiene que ver con aquel episodio tan triste y todavía impune de alguna manera de 1973, que si querés y me permitís reseño brevemente,
sería necesario,
terminó siendo expulsado de la Academia de Hollywood. Es como en el caso del es como hay un paralelismo al comienzo de la película, aunque forzado y planteado desde los ojos de Polanski, pero en el comienzo de Jacuz, donde en el momento del capitán Alfred Dreyfus, el protagonista del sonado caso de falso culpable, acusado de espionaje, cuando en realidad lo que querían era someterlo por una especie de confabulación antisemita dentro del ejército francés, a Dreyfus lo degradan, le cortan los botones del uniforme, le quitan la charretera a puro sablazo, y después, delante de su vista, le parten el sable en dos, como diciendo: usted ya no pertenece a esa institución. Esos paralelismos uno los puede percibir en esta película en relación con los episodios más recientes que Polanski enfrenta desde hace mucho tiempo, desde que en 1973 huyó de Estados Unidos para no ser declarado, se declaró culpable, para no ser preso, para no quedar preso, después de haber reconocido que había emborrachado, seducido y sodomizado a una chica de 13 años, que después terminó, años después terminó perdonando. Y además
la penalización permanece, ¿no? No puede pisar el territorio de los Estados Unidos.
No, y no solo eso, sino que para mucha gente del mundo cinematográfico, a partir de todo ese movimiento que se creó en los últimos tiempos, caso Weinstein mediante, en relación con la reivindicación de las mujeres y la decisión de frenar de una vez y para siempre los históricos abusos a los que las mujeres eran sometidas en la industria del cine, Polanski se convirtió por poco menos que en un paria para mucha gente. Para otros sigue siendo reivindicado como director, pero hay mucha gente que le ha hecho la cruz definitiva y eternamente, ¿no?
¿Y vos qué pensás?
Yo pienso que se plantea acá ese dilema irresuelto entre el artista y su obra, que en realidad no lleva a nosotros a tomar por lo menos una posición en este sentido. No se puede negar el virtuosismo artístico de Polanski. Yo siempre vería las obras de él, no me perdería ninguna de ellas, y Jacuz es una película mayor, es una obra mayor en ese sentido, insoslayable, absolutamente redonda desde el punto de vista de su retrato del caso de Dreyfus. Pero al mismo tiempo, ningún talento artístico ni ninguna condición especial de padecimiento en su vida, es una especie de bill de inmunidad que le impide, como a cualquier persona del común de los mortales, presentarse ante la justicia y rendir cuentas por los hechos cometidos en algún momento de su vida. La víctima lo perdonó, pero sí. Hay una cuestión pendiente en la ley que solo las circunstancias que rodean a la ley deben saldar, y no la diferenciación entre él y otras personas por el hecho de ser un artista o por el hecho de haber padecido cuestiones innombrables a lo largo de su vida. Que el ser víctima de abyecciones no significa que una persona deba ser impune de los pecados cometidos por su propia abyección. Esa es la verdad.
Es Marcelo Stilettano, ciertamente. Y claro que tenemos que agregar, para no demorarte mucho, la tragedia de Los Ángeles, la matanza, los asesinatos, etcétera, con su adorable y joven y embarazada de 8 meses.
Embarazadísima.
¿Sí?
Sharon Tate.
Sharon Tate, efectivamente. Lo cuenta, o lo recrea, o se asoma al tema muy brillantemente Tarantino en Érase una vez en Hollywood.
Sí, exactamente. Había una vez en Hollywood. Érase una vez en Hollywood, no te corrijo, porque en realidad es la traducción literal del título original, Once Upon a Time in Hollywood, pero así se estrenó en España. En la Argentina la hemos visto con el título de Había una vez, no Érase una vez, que es más propio del español de España. Pero es cierto, sí. Lo que Tarantino hace es revisar, recrear, en el mejor sentido del término, este episodio, mostrando el caso Sharon Tate y el caso Charles Manson y su diabólico y horrorífico clan, desde una perspectiva, de una mirada de y si la historia fuera de otra manera, casi contrafáctica. Para los que no vieron la película, no quiero revelar nada, pero no. la mirada de Tarantino es la mirada de un artista que imagina, como lo hizo en Bastardo sin Gloria, una salida o una alternativa a la realidad, que juega justamente con la libertad de los artistas para imaginar destinos de hechos reales que no se dieron en la realidad efectivamente. Pero sí fue un momento horroroso, terrible, que seguramente a cualquiera, y mucho más a una persona de la sensibilidad de Polanski, le dejan huellas de por vida, y probablemente situaciones traumáticas que resultan imposibles de superar.
Marcelo Stilettano, bueno, una voz más adecuada para mirar todos los ángulos de la obra y de la vida de Roman Polanski, ahora que está en cartelera con Yo acuso. Marcelo lo define como una obra maestra, de todos modos, y en primer lugar queremos agradecértelo mucho, Marcelo. Es un gran gusto conversar con vos.
Yo te agradezco a vos, Mario, por esta conversación, de las tantas que hemos tenido al aire.
Así es.
Seguramente se repetirán, porque para mí es un privilegio profesional poder compartirlas. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Un abrazo, y en cualquier momento volvemos a hablar.
Hasta todos los momentos, como se
hasta
se
en cualquier dice. Momento.
Abrazo grande, Mariana y Mario. Buen fin
Un gran abrazo, Marcelo Stilettano. Bueno, qué bueno, qué recorrido, qué viaje por la formidable obra de Polanski y su vida, sus sombras tremendas. Nunca pudo volver a los Estados Unidos por aquel abuso. La niña tenía 13 años, y con los años
pidió públicamente que lo perdonaran y demás, pero ese Marcelo lo puntualizó muy adecuadamente. Son campos distintos, la justicia es otra cosa y la revolución feminista, que prácticamente es una de las grandes, pero grande movimiento que inaugura el siglo XXI o reinaugura, le ha puesto un tapón definitivo y para siempre a Polanski. Es más, les diría, cuando nuestra admirable directora Lucrecia Martel presidía el Festival de Cannes, pues justamente esta película estaba destinada a ganar el premio mayor, pero Martel se retiró del jurado y vetó esa posibilidad. Es un mundo muy, muy variado, muy lleno de claroscuros. Tal vez lo haga tan apetitosa en algún momento respirarlo. Estamos en el Factor Mario. Aquí están Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y Florencia López Novo, nuestra operadora y responsable de la puesta en escena de este programa. Lo va a armar como lo haría un director de orquesta, tomar todos los sonidos y poniéndolo con el talento correspondiente. De manera que estamos muy, muy arropados y muy tranquilos. Espero que nuestra banda of brothers marche en su promedio bien. Lo deseamos mucho, verdaderamente. Volveremos en un ratito.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Croque Madame. Reparemos en Croque Madame, porque Croque Madame ha cambiado Buenos Aires. Definitivamente es como un regreso a la Belle Époque que lo tuvo Buenos Aires. Pasó mucho, supongo yo, el de los años 20, 30, cuando se desarrollan los grandes parques públicos, el embellecimiento de la ciudad, el desarrollo económico, ganadero, cuando llega la industria frigorífica y el país se convierte en una potencia, pues podía exportarse. Por entonces había que limitarse a hacerlo, pero como en forma de saladero, y se vendían fundamentalmente las cueros. Bueno, todo eso influyó y llovió sobre una Belle Époque que ahora lo recrea. Construye de nuevo Croque Madame en Avenida Libertador. Son varios, elijo aquel en el que uno va, y Pereira Lucena, viendo donde está el Automóvil Club Argentino, la Casa Central sobre Libertador, y cruza la vereda y está integrado al Museo de Arte Decorativo, que el Palacio de Rasuris conforma junto con Croque Madame una armonía arquitectónica extraordinaria. Hay un jardín parque de adoquinado precioso, semicircular, una herradura donde puede uno instalarse de una manera incomparable realmente allí, porque hay árboles inmensos y muy añosos. Siempre trata de buscar como un ritual bajo el cobijo de un inmenso olivo que hay, y hay muchos otros, y una fuente preciosa, divina. El agua surge de una, será una un enorme un pequeño dragón, un lagarto, una salamandra, brota, y canta el agua. Es muy lindo, las plantas acuáticas también. Sí, de Croque Madame definitivamente está en lo alto. Lo recomiendo. Si van ustedes a la Boca, o viven en la Boca, mejor viven en la Boca y es difícil, pero no tienen a Il Materello. En cualquier caso, o si pasa por allí, o si es un turista que por allí anduviera, en la calle Martín Rodríguez, esquina a Wenceslao Villafañe, está Il Materello. Es el mejor lugar de pastas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Es excepcional. Bueno, que hay mucha gente, esto sí. Porque no es solo la Boca, es verdad, de todos los sitios convergen sobre Il Materello. En una casa típica de la Boca, con sus planchas de chapa, remodelada, con un confort delicioso, pero fiel un poco a la arquitectura del inmigrante que pobló en gran medida la Boca. Ya habían pobladores también allí. No hace falta aclararlo, pero le dio la impronta fundamentalmente genovesa, ¿no? Il Materello. Buscás pastas, anda Il Materello. Y ya está. No discutamos solo. No hay problema. Que de pastas, Il Materello y nada más. Ah, está Manolo. Manolo está en Bolívar y Cochabamba, en el corazón de San Telmo, quiere decir como en el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero con esa peculiaridad y ese gusto especial que tiene San Telmo, ¿no? Otra manera relajada, más bohemia, que a la vez es muy muy barrio, ¿no? Al mismo tiempo vive este Manolo en Cochabamba y Bolívar con la gran cocina porteña y trae los mejores productos. Tu milanesa es la mejor y tu tortilla de espinaca es la mejor, mis empanadas son los mejores y tu bife de chorizo es el mejor. Y Manolo es la gran cocina porteña en su esplendor. Vayan, si pasan por ahí se pueden llevar las cosas como todo el mundo puede hacer en cualquier lugar, desde luego antes y mucho más después del recorrido de la pandemia. Buquebus es la hora feliz y Buquebus además es la vigencia plena de la modernidad y la historia que modifica dos países, la República Oriental del Uruguay y la República Argentina. Es la unión de las dos orillas del Plata, del Mar Dulce, que unen en una flota la mejor que existe por la vía fluvial del mundo en serio, ecológicos, silenciosos, rápidos, puntuales. Ya el viaje en sí mismo es tan placentero y tan dichoso, desde luego como muchas personas eligen solo por ir y solo por viajar y solo por transcurrir por el río. Lo demás es, desde luego, es función de la creación de amistades, de comercio, de negocios, de intercambio, de integración continental. Formidable Buquebus, ¿eh? La hora feliz. Pues, ¿quedan recomendados? Pues me alegro, gracias. Ahora pues es hora de marcharse por segunda vez en este caso, porque sacamos un naipe de la baraja de nuestra pequeña antología Y creo que, como al principio se sostuvo, lo hacemos de tal modo que pues suena nuevo. Es como releer un buen, o bueno, un interesante libro, y aquí todo aquello ha sido expuesto. Al cierre de la llave, como solemos hacer en el Factor Mario por Radio Cultura, con un tango cerramos la puerta. Escúchenlo, de inmediato van a resonar, porque son los sonidos, la cultura, la estructura cultural que significa el tango. Y aunque ponemos solamente uno y al final, nos da un cierto documento de identidad, si se quiere, ahora que un poco está diluyéndose nuestra debilidad para mantenerse en una identidad satisfactoria, en un lugar satisfactorio. Pero es el nuestro, lo mismo que el tango. Chao.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En plena crisis ayudamos a locales de barrio y pymes. Y todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos querés que ellos sigan de pie y nosotros les damos una mano. Y así funciona. Juntos hacemos más y acompañamos a los que más nos necesitan. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Bagó trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Auspició este segmento
www.moradadosvento.com. Pipa.
El primer lugar cuando decidas viajar.